Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en Campus Social. Campus Social es un programa que hacemos normalmente con estudiantes, con alumnado que hace las prácticas en la Universidad Popular del grado de Educación Social. Es el segundo programa de este grupo de cuarto de Educación Social. Virginia, buenos días.
Buenos días.
Virginia de la Torre Gómez. Raquel, buenos días.
Buenos días.
Raquel Baranda Simón. Ana Mari, buenos días.
Buenos días.
Ana María Díez Iglesias. Oarda, buenos días.
Buenos días.
Oarda El Moravid. Bueno, pues es que pronuncio vuestros nombres completos también, que es lo que procede. La semana pasada grabábamos un programa en el que hablamos un poco de la brecha salarial y de la influencia que tiene la cultura en la juventud. Teníais también una serie de temas más preparados para debatir, para hablar de cosas que afectan y preocupan a la juventud. Uno de ellos, bueno, es por supuesto el empleo, el tema de los alquileres y, bueno, algunas cosillas más por ahí, el pensamiento y la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y libertad de expresión, ¿no? Vamos a ir hablando de lo que nos dé tiempo en este programa de media hora y de lo que no nos dé tiempo en un segundo programa. Así que, bueno, os dejo a vosotras que empecéis a hablar. ¿De qué? ¿De alquileres? ¿De empleo?
Sí, empezaremos a hablar de alquileres y del sinhogarismo. Y antes de hablar de alquileres, pues dentro de ello hablaremos del índice de precios de vivienda, que es el objetivo para la medición de la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre, tanto las nuevas como las de segunda mano, pero a lo largo del tiempo. La fuente de esta información es proporcionada por el Consejo General del Notariado y se obtienen los precios de transacción de las viviendas, así como las ponderaciones que las asigna al conjunto de viviendas con características comunes. La muestra que hemos recopilado es la evolución de la compra y de la venta de las viviendas de nuevas y de segunda mano, y lo hemos recopilado del INE del año 2015, y muestra que en los últimos años en las diferentes comunidades de España se ha ido incrementando el precio de las nuevas viviendas frente a las de segunda mano respecto a su valor. Esto quiere decir que las viviendas totalmente equipadas y que sean nuevas han incrementado, por lo que los alquileres incrementan a su vez.
Depende también la zona donde alquiles, pues al final te sale de una manera u otra, pero está claro que los alquileres, el precio, vamos, está disparando y consideramos que sobre todo esto afecta a la población juvenil, ¿no?
Sí, porque los jóvenes tienen, leí una vez que tienen que poner el 90%, más del 90% de su sueldo, o sea, solo si quieren vivir solos. Entonces, los alquileres, pues hombre, están mucho más, se alquila mucho más que comprar una casa, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo con compañeros de piso, porque son los casi que no pueden vivir.
Exactamente, cada 5 jóvenes de 16 a 29 años, dentro de la población, el 100%, el 18,6 en el rango de estas edades se emancipan en el segundo trimestre de 2019. Esto quiere decir que el 26,1% ha incrementado en el año 2008, desde el 2008.
Sí, pero vamos, que ahora se emancipan más, pero no es porque estemos mejor, la verdad, porque si los alquileres han subido y no podemos casi ni pagarlos.
Y las condiciones al final pues son bastante peliagudas, ya que sí que vimos una entrevista de jóvenes que decían que, claro, por ellos les gustaría vivir solos, pero es que con la situación que se da pues se ven obligados a tener que compartir el alquiler pues con el resto de compañeros, compañeras o incluso gente que no se conoce. Y esto se debe sobre todo pues por la falta de empleo principalmente, y si eres joven y, bueno, pues te encuentras en periodo lectivo, ¿no?, escolar, pues al final es muy difícil conciliar el trabajo y los estudios, y si te sale o encuentras un trabajo, pues será más bien de media jornada, precario, entonces...
Sí, lo he dicho, que casi todo tu sueldo se te va para el alquiler, y además también lo que has dicho tú, depende mucho de dónde vivas, no es lo mismo un alquiler en Madrid que un alquiler aquí en Valencia.
incluso en Madrid, la entrevista que vimos, igual compartían piso 6 personas, sí. 6 compañeros, que eso al final las condiciones...
Y hasta 10 personas en otros pisos que llegaban a aglomerarse. Y estaban además estos últimos años, pues que habían nacido lo que eran las construcciones dormitorios, que eran como que pisos donde vivían gentes, o sea, todos en una misma zona de las afueras, donde alquilaban a personas por habitaciones, para aprovechar pues el mejor, lo máximo el espacio y pagar pues lo mínimo, ¿no? Lo que puedan.
Esto también lo que hace es que haya personas incluso sin hogar, esas personas que están privadas del acceso a un trabajo, a una vivienda, a los recursos económicos necesarios para un sustento personal. Es más, se enfrentan a la soledad, a la ruptura de sus vínculos sociales y familiares, y todo ello conlleva una pérdida de la verdadera red social imprescindible para la vida.
Pues sí, porque la vivienda no te da solo, no llegas a satisfacer tus necesidades más básicas, ¿no?, de seguridad y protección, sino que va más allá y a largo plazo pues es tu proyecto de futuro, ¿no? Crear una familia, saber que estás segura, no es la casa como estructura, sino el sentimiento de tener un hogar, de tener cobijo, ¿no?, y seguridad.
En relación a lo que dices, Raquel, yo como experiencia personal te puedo decir que los alquileres últimamente han subido más, y más si se conoce el caso precario, digamos, de nosotros como jóvenes que no tenemos un sustento, digamos, económico favorable hacia nosotros. ¿Y qué hace? Que digamos en pisos compartidos, en una habitación, que al fin y al cabo sí tienes una casa, no eres una persona sin hogar como tal, pero ves esa casa como un suplemento de tu vida, no la ves como tuya, no haces proyectos de vida en ese piso porque al fin y al cabo es compartido, tienes que vivir con otras personas y al final la convivencia puede ser buena o mala. Y al fin y al cabo, cuando tienes una casa propia, haces lo que te da la gana en ella, disfrutas como te da la gana en ella y así continuamente.
Sí, porque parece que eso es lo que tienes, compartir piso y no sales de ahí, porque no, lo que dices, los alquileres han subido mucho y para vivir solo se hace imposible hoy en día para los jóvenes.
Y encima, bueno, estos últimos años parecía ser que iban a, o sea, decían que iban a bajar los alquileres, pero con esto del COVID lo que han hecho ha sido dispararse, y encima en la crisis en la que nos encontramos, que los trabajos no son estables, resulta que esto afecta de manera más...
Sí, sí.
Más grave.
A lo que dices es que el precio del alquiler sube hasta un 50% en los últimos 5 años. O sea, y todo esto son fuertes caídas, por ejemplo, en 2021 con la pandemia.
Y hemos estado mirando las comunidades que habían alcanzado el punto más alto, y entre ellas estaban pues la Comunidad Valenciana, que había subido de 5 euros que varía el metro cuadrado a 8,28 euros el metro cuadrado en 5 años, es decir, un 55% más. Y luego en Canarias también ha ido subiendo hasta un 53%. Y luego lo que más me llama la atención también es que en Castilla y León suba un 26%, porque al fin y al cabo Castilla y León es una comunidad que se está despoblando, ¿no? Deberían de bajar los alquileres para que la gente se quedara e incentivarles a comprar o a formar una vida, un proyecto de vida. Y yo creo que con la subida, pues que lo que están haciendo es perjudicar más todavía a las comunidades, pero sobre todo eso, a la Castilla y León, pues veo que le afecta de cierta manera pues más.
Y siempre hay un conflicto entre comprar una casa o alquilar una casa, y eso está habiendo incrementado muchísimo en estos últimos 5 años.
Sí. Yo he visto la entrevista a jóvenes que les decían que preferirían hoy en día comprar una casa o alquilarla, y es que no solo por el precio, sino también por el tema del empleo, porque tampoco hay un empleo fijo hoy, entonces no te merece para nada la pena, siendo joven hoy en día, sin un trabajo fijo y con un sueldo que no sabes cuándo te va a durar, comprarte una casa. Es que casi no puedes ni alquilarla, pues fíjate cómo para pagar una tú solo.
Claro, porque una casa al final necesitas cierta estabilidad económica, incluso, bueno, familiar, ¿no? Estar, pues, seguro. Y también con este tema de la pandemia, pues es que al final los empleos se han visto totalmente debilitados y por ello más dificultad todavía.
Sí, según, por ejemplo, información que hemos recopilado, el director comercial de Alquiler Seguro, su nombre es David Caraballo, dice que han promovido un mercado desnaturalizado que en 2021 volverá a verse transformado. Esto quiere decir que han subido los precios de los alquileres de las nuevas viviendas en 2021 por la pandemia. ¿Qué pasa? Nos planteamos que si esto va a bajar al terminar la pandemia o no. Si tendremos más posibilidades de alquilar una casa con un precio asequible como jóvenes estudiantes que somos y sin un trabajo fijo, estable y con sus buenas condiciones.
Claro, es que a los estudiantes además es a los que más afecta, porque vale, bueno, también hay residencias, pero es que los precios de las residencias también son que no sabes al final qué te merece más la pena, si una residencia o alquilar un piso con 4 o 5 compañeros más.
Exacto.
Eso os iba a preguntar, os iba a preguntar yo, ¿no? Que claro, vosotras ahora estudiáis, sois de aquí de Palencia. Sí, Ana María, acércate un poquito más el micrófono porque se te oye un poco lejos. ¿Vosotras sois de aquí de Palencia o vivís con la familia o estáis en pisos alquilados?
Yo, por ejemplo, comparto piso, vivo en piso compartido, no estoy aquí con mi familia, entonces sí que alquilo,
sí.
Compartido, no sola. Estuve sola con una sola amiga, pero vamos, luego lo hemos tenido que dejar porque el precio era muy alto y nuestro casero, arrendador, pues tampoco que lo facilitara, ¿no? Porque te lo dificultan más. Con esto de la crisis parece ser que la gente como que está aterrada de que tú no pagues. Entonces lo que están haciendo es subir el alquiler. O sea, si tú estás ya alquilando un hogar, pues te lo suben al año siguiente. Y lo que me ha pasado a mí en mi antiguo piso ahora, pues es que mi arrendador nos ha subido el alquiler y pues no podríamos hacer frente a lo que supone la cuota. Y lo hemos dejado y no hemos ido a algo pues más económico.
Una persona sola es inviable que os alquiléis un piso, ¿no?
Desde luego.
Siendo
desde
joven, estudiante, sí. Es imposible.
No puedes casi pagar una habitación.
Claro, porque claro. Me imagino de todas las maneras que los alquileres no los pagáis vosotras, los pagan los padres, ¿no? La familia.
Bueno,
¿o no?
Nosotras.
O vosotras.
Yo personalmente vivo con 3 compañeras, somos 4 en el piso. El precio, dentro de lo que cabe, está asequible. Viene incluido, por ejemplo, en nuestro piso la calefacción central, el wifi y luego el alquiler de la habitación. Aparte los gastos extras de luz y agua, que son también asequibles. Pero sí, yo lo hago frente pues buscándome la vida, ayudas de familiares y así continuamente.
Becas, me imagino.
Exactamente.
Sí. Y trabajar de vez en cuando en algo, ¿o no?
Sí.
Sí. En lo que salga por ahí, para ayudar con los estudios. Las que vivís aquí, me imagino que vivís con los padres, ¿no?
Sí, o sea, yo hasta hace un año sí que he vivido con mis padres y hermana, pero es verdad que con esto del COVID, pues fue un factor que influyó y ellos se quedaron en el pueblo, que le tenemos al lado, pues porque al final nos confinamos. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos un piso aquí en Palencia y actualmente estoy viviendo con mi hermana, pero claro, los ingresos sí. Al final pues vienen de...
Pero bueno, el piso es de la familia. En el caso de que no tuvieras ese piso, te sería inviable o sería muy difícil el poder vivir aquí en Palencia.
Claro, yo creo que si eres joven ya es un factor de riesgo, pero si estudias también. Ahora, si eres un joven de 28 años que ya estás trabajando, no es que tengas un trabajo estable ni fijo, pero bueno, más o menos te desenvuelves en ese ámbito, pues ahí sí que lo veo y sí que conozco gente que es joven y puede llegar a compartir un piso... esa persona exclusiva, vamos.
¿Vosotras os planteáis independizaros de vuestra familia y vivir o bien solas o bien, bueno, en principio se empieza compartiendo piso, ¿no? O compartir piso como proyecto de vida. Ahora estáis terminando la carrera, ¿no? Este año es ya termináis lo que es el grado, ¿no? Y luego, pues bueno, aparte de que hagáis más formación, si dejáis de estudiar, ¿vosotros os plantearíais independizaros? ¿Como personas adultas o cómo?
Pues sí, ahí me ha encantado.
¿O os gustaría? O...
Hombre, no te vas a quedar con tus padres para siempre, claro que hay que independizarse. Pues también, o lo que tú dices, pues encontrar un trabajo y poder pagarte un alquiler con compañeros o irte a vivir con la pareja, lo que sea, claro.
Yo creo que también, pues tenemos, ahí por ejemplo...
Sí, tenemos que hacer vida independiente.
Sí, me ha gustado esa experiencia de... Porque al final valoras todo más y aprendes a saber hacer las cosas por ti misma, porque al final el estar con la familia, pues... De alguna manera dependes más, como que asumes cierta comodidad. En cambio, el estar solo ya hace que tú hagas frente a ciertos, no retos, pero bueno, que te sepas desenvolver mejor. A mí me ha gustado y espero en el futuro poder, sí, vivir sola, compartir, pero...
Os convierte en personas más autónomas, ¿no?
Más autónomas.
Totalmente de acuerdo.
Maduras,
o sea,
sí.
Empiezas a madurar muchísimo. Antes, yo qué sé, estás acostumbrado a estar en tu casa, con los padres, con los hermanos si tienes, pues te hacen la comida, o tú de vez en cuando la tienes que hacer, o limpias una parte de tu casa y ya está, recoges tu ropa de tu habitación y poco más. Siendo autónoma es que lo tienes que hacer tú todo. Limpiar la casa, convivir con gente, por ejemplo, que es que no son familia o, claro, e incluso no las conoces y tienes que llegar de nuevas a un piso donde no conoces a X personas con las que vas a vivir X tiempo.
Que cada una puede tener sus manías y tienes que aprender a tolerarlas y
a convivir. Mientras haya una buena convivencia es lo que importa, estás a gusto, si no, difícil está la cosa. Pero sí, sí, por completo, o sea, tienes una autonomía, empiezas a madurar, pero no solo físicamente, que también, sino mentalmente, o sea, te abre un mundo increíble. ¿Qué es difícil? Pues yo qué sé, decir, me voy a hacerte la comida todos los días. Pues hombre, que es difícil, pero al fin y al cabo te tienes que amoldar a ello, no te queda otra.
Sí, se aprende a madurar, ¿no? Porque, bueno, se va saliendo
De la zona de confort,
efectivamente, y además ya pues con el tiempo, que no es lo mismo tener 18 años que tener 20, ya eres, vas entrando más en una adultez donde tienes que ir asumiendo responsabilidades, ¿no? Y construyéndote ese proyecto de vida. ¿Vosotros lo veríais viable o calculáis que es viable aquí, por ejemplo, en Palencia o de, bueno, no sé si estáis pensando en alguna otra ciudad, ir a vivir? Independizaros.
Pues hombre, a ver, Palencia, dentro de lo que cabe, es barato vivir en comparación, sí, con cualquier, vamos, me parece que es de las más baratas, porque lo comparas mismamente, es que con cualquier otra comunidad, cualquier otra provincia, y vamos, súper caro.
Bueno, pero en Valladolid están cayendo un poco los alquileres.
Están cayendo, pero se nota la diferencia de Palencia y Valladolid, que son ciudades... Sí. Cercanas, más o menos iguales. Obviamente Valladolid tiene más población, pero...
Es que lo sé porque cuando estuvo mirando mi compañera pisos en Valladolid, cuando se quería ir, o sea, yo buscaba aquí en Palencia y ella en Valladolid, y resultaba que es que en Valladolid eran como más barato que en Palencia, y a mí me llamaba muchísimo la atención, era qué raro, ¿no? Porque Valladolid, que era una ciudad más poblada, con más habitantes, pues sí que había casos de pisos o habitaciones compartidos o apartamentos por precios asequibles. Había un apartamento como por 250 euros, que en Palencia yo no he visto de eso todavía. O sea, que en casos, ¿no? Pero que sí que es verdad, que cualquier comunidad es más cara, sí, que Palencia.
Sí, yo personalmente te puedo decir la experiencia de una amiga mía está independizada en Valladolid y solo el alquiler de la habitación le cuesta 230 euros o algo así, más luego los gastos de luz, wifi, gas, electricidad, o sea, todo. Y en Palencia, por 200 euros, poco más, tienes todo.
Sí, y eso, bueno, en Castilla y León, pues imagínate en Madrid o en Cataluña, en
País Vasco.
Sí.
¿Vosotras creéis que el gobierno tendría que intervenir en regular los precios del alquiler? Esta es una polémica que tienen en el gobierno, porque hay partidos que están a favor y hay partidos que están en contra. ¿Vosotras creéis que el gobierno debería de intervenir en regular el mercado de los alquileres para que no se cometan abusos?
Yo pienso que sí, porque ahora con el COVID, sobre todo, que han dicho antes, han subido un montón los alquileres, porque se aprovechan los dueños de apartamentos o de lo que sea, se aprovechan un montón de eso. Así que yo creo que sí que deberían regularlo, pues para lo que tú dices, para que no haya abusos, porque es que no tenemos dinero, no podemos pagarlo y encima no suben los precios. Eso no concuerda.
Pues sí, abuso de poder de alguna manera, y además es que les beneficia. En esta situación en la que estamos o hemos estado o estamos atravesando, al final esta inestabilidad económica más la falta de empleo más el COVID y pandemia, es que son los tres factores clave, y aún así, si se siguen manteniendo y no intervienen, como bien dices, no lo gestionan de otra manera, es porque realmente compensa.
Sí, como hemos dicho anteriormente, o sea, depende de cada comunidad, pero por ejemplo, yo que sé, vas a Madrid a trabajar y tienes un salario más elevado que en Palencia, entonces, claro, es equitativo que si tienes más salario, te puedes permitir una casa mejor o acomodada. En cambio, si estás en Valencia y ganas, ¿qué ganas? ¿300, 400 euros al mes por un contrato medio que no es fijo, que no es estable con condiciones normales? Y si eso, al fin y al cabo no te puedes costear un piso bueno y equipado.
Claro, os podéis independizar si hay unos recursos económicos que os ayuden a ello, y para eso se necesita empleo. ¿Qué os parece si habláis un poco del empleo? Que teníais ahí algunas anotaciones para comentar.
Sí, pues como hemos dicho antes, por ejemplo, nosotros vamos a salir de la carrera en un mes exactamente. ¿Qué pasa con nuestro futuro laboral? Yo muchas veces me planteo...
¿Qué pasa?
Claro, yo muchas veces me planteo de... Joder, he estado 4 años de carrera estudiando, sacándome notas, sean buenas o malas, pero terminas la carrera. ¿Y qué haces? ¿O te buscas un trabajo? Nunca van a ser fijos, siendo tan joven. ¿Que te piden experiencia? ¿Pero cómo voy a tener experiencia si soy casi una cría? Que no, o sea,
eso es
en
verdad.
Todos los trabajos te piden experiencia y ninguno te da experiencia. Entonces, ¿cómo quieres que encuentre un trabajo en la que me piden experiencia si no la tengo? Entonces, al fin y al cabo, no acabas encontrando un trabajo decente, por decirlo así.
O si lo encuentras por no tener experiencia, pues no te valoran de la misma manera que si has estado 2-3 años trabajando. Que tiene sentido, por supuesto, pero es injusto, ¿no? Porque con lo que decías, acabamos de la carrera y experiencia. ¿Pero dónde te voy a sacar la experiencia si acabo de salir?
Exacto.
O ya no como educadoras, en cualquier,
sí, en cualquier
otro
ámbito,
igual.
Por supuesto, sí, sí, sí. Sí que es verdad que luego que en otras carreras o en otros grados, especialidades, sí que hay más facilidad a lo mejor de... En medicina no, porque sí que es verdad pues que te la dan y cambia la cosa. Pero en otras carreras yo creo que sí que deberían de cambiar.
Yo creo que va relacionada también con las prácticas de la carrera universitaria. Hay algunas carreras que van, por ejemplo, como has dicho, la enfermería, la medicina, que hacen las prácticas en un hospital y ya pueden salir a trabajar en ese hospital, pero...
Claro, porque enfermería y medicina hay luego bolsas y te llaman al día siguiente.
Exacto.
Porque se necesita un montón ahora mismo, pero el resto es que te tienes que buscar la vida como puedas, porque lo que tú dices, todo, absolutamente en todas partes te piden experiencia, en todas. Y es como, acabo de salir, no tengo experiencia en nada, ¿cómo quieres que la consiga?
Y hay carreras que no están valoradas,
claro,
o sea, educación social se conoce poco, menos mal que hemos logrado que se conozca, aunque sea ese
más.
Poco, pero ¿a dónde vas?
¿Qué campos con la carrera que estáis haciendo vosotras? Con educación social, ¿qué campos tenéis abiertos para trabajar?
Pues
el tema de la discapacidad.
Sí, pues
entonces,
es bastante amplio.
Con todo tipo de colectivos. El problema es que se nos confunde con trabajadores sociales también, y entonces para tareas que deberíamos realizar nosotros se contrata o a trabajadores sociales o igual animadores o cosas así, porque se les paga menos y los educadores sociales nada.
Sí, se les habilitan como educadores sociales al fin y al cabo, entonces...
Sí, tengo una amiga que trabaja, bueno, se ha sacado el grado de educación social, trabaja en un centro y en el contrato no la pone educadora social, la pone cuidadora de personas mayores.
Sí.
Y es como, a ver, soy una educadora social, me he sacado el título, he estado 4 años en la carrera estudiando como ninguna, para luego acabar en un contrato teniendo... cuidadora de personas adultas o mayores. Entonces, al fin y al cabo, no se da el valor que tenemos,
sí,
algunas carreras.
Cualquier persona que te diga, ¿dónde estás estudiando? Educación social, y te dice, ¿eso qué es? ¿Para cuidar a las personas mayores?
Exacto.
Mismamente el otro día me llamó una persona y me dijo, bueno, ¿y qué tal se te da? ¿Les llevas bien en la silla de ruedas? No sé qué. Y yo, no estoy trabajando en un centro de... O sea, en una residencia de mayores, no es eso para nada. Claro, te confunden mucho con eso, con personas que trabajan en residencias.
No se da valor ni a reconocer.
¿Y cómo explicar qué es el campo de actuación de la educación social? ¿Cuál es sería vuestra labor? ¿Para qué os capacitáis?
A ver, pues eso, lo que no te hemos contestado, pues hay muchos ámbitos. Puede ser personas con discapacidad, también menores y adolescentes en riesgo.
Pero que no es llevarles en la silla de ruedas.
No, no.
Ocasionalmente puede ser, pero no es esa la labor.
Se puede hacer,
¿no?,
acompañamiento, por supuesto, y seguimiento y estar con la persona, ¿no? Eso sería otro ámbito, el de convivencia,
sí,
y estar con las personas y ayudar en las necesidades que tengan, pero hay muchísimos otros ámbitos,
claro,
¿no?
Es más destinado, yo creo, que a la educación permanente y a la educación a lo largo de la vida, o sea, el formarles, el no quedarse atrás, el no ser excluido socialmente,
claro.
Por ejemplo, las personas de la tercera edad que no tienen o tienen pocos conocimientos de las tecnologías, que es lo que hoy día mueve y promueve la sociedad, ellos tienen pocos conocimientos. Pues ¿qué podemos hacer nosotros como educadores sociales? Podemos hacer un curso, por ejemplo, en la Universidad Popular de Palencia, hacen cursos sobre las tecnologías de la información y comunicación para las personas de la tercera edad, incluso para personas que no sean, o sea, me refiero de cualquier rango de edad, sí, sí, pero en su educación a lo largo de la vida, que no se queden atrás socialmente.
Claro, y otros ámbitos, pues lo que han dicho, menores, por ejemplo, menores en riesgo de exclusión social, pues que tienen situaciones familiares o de lo que sea muy
complicadas,
pues con ellos también intervenir, con inmigrantes, por ejemplo, también, con discapacitados, lo que ha dicho Virginia.
Con minorías étnicas.
Con mujeres.
Con mujeres.
Sí, pero yo lo que me refiero es, por ejemplo, para que la gente se haga idea de cuál es, para qué se prepara a las personas que estudiáis educación social. No es para esa labor de cuidado inmediato, que es llevar la rueda, hacer el aseo de una persona, cuidarla en lo que es el cuidado, el mantenimiento de la persona, darla de comer y tal, ¿no? Es otra labor la que hace un educador o educadora social, ¿no?
Sí, a ver, no precisamente lo que has dicho tú, no. Es más intervención, pero no en ese sentido, en el sentido de, pues lo que ha dicho Virginia, por ejemplo, pues aprendizaje a lo largo de la vida, en el sentido de la educación. Yo, por ejemplo, el año pasado sí que estuve con menores y no, o sea, no sé qué decirte, no les ayudaba a hacer los deberes. Estaba en un programa, pues que el programa consistía básicamente en tratar con personas, o sea, con menores que estaban en riesgo de exclusión social y... pues como ayudarles, pero es que
depende también en qué ámbito te dirijas un poco, pero el objetivo al final es la intervención educativa y sobre todo, pues lo que ha dicho Virginia, ¿no? Proporcionar o facilitar pues recursos, por ejemplo, mujeres desempleadas que se encuentran en paro, pues también nosotras, una de las competencias sería desarrollar, por ejemplo, un programa de inserción laboral, claro, el tema de los currículums, o sea, todo destinado a, en este caso, ¿no? Pues de cara a acceder al mercado laboral, es un poco, depende en qué ámbito te dirijas, pero la finalidad es esa, o sea, mejorar la calidad de vida, intentar, sí, apoyar, orientar.
También realizar proyectos, o sea, proyectos socioeducativos.
Que no se queden atrás, al fin y al cabo.
Sí, al fin y al cabo lo que intenta la educación social es promover, incorporar a las personas a la vida diaria, ¿no? Ayudarles a que salgan adelante y no dejar las personas atrás.
A mejorar la calidad
de las personas, eso es.
De la vida y los proyectos de vida.
Sí.
Tenemos que ir terminando, pero antes de terminar, vosotros aquí en Palencia, ¿veis futuro en el trabajo, en el empleo?
No, respecto ¿Termináis? A la carrera, no.
¿Ya vais a terminar este curso o la carrera? ¿Al año que viene, que en cualquier cosa?
Es que aquí
no. ¿Os veis trabajando aquí, viviendo?
No.
En Valencia.
Depende del trabajo, porque esta profesión aquí no está nada demandada. No. O sea, al final es más eso, la zona del País Vasco, Andalucía,
Barcelona,
es que Cantabria.
En España los educadores en general no están valorados. Lo que dicen ella, en Cataluña, País Vasco, Cantabria, sí. Pero yo creo que en España, en el país en general, los educadores no están valorados como debería, de ningún tipo.
Es más, en esas provincias, comunidades, se valora, ¿por qué? Por ejemplo, el País Vasco, porque tiene lo de la frontera, los inmigrantes. Si no, ya te digo yo que si no existiese la frontera, poco valor tendría la educación social en ese aspecto.
O sea que aquí nos veis trabajando, pero ni en la educación social ni en nada.
Ah, bueno, eso nunca se sabe dónde te va a deparar la vida. Yo sé que si es de educadora social lo veo muy difícil, o habría que pasar por diferentes trabajos hasta que se te reconozca como tal esta labor, pero si es un trabajo que, bueno, te puede surgir en cualquier otro ámbito.
Hombre, en Palencia.
Perdón, sigue.
Digo que en Palencia puedes trabajar, yo qué sé, de camarera en algunos bares,
teleoperadora,
en Burger King, teleoperadora,
la FASA.
Pero con esos contratos que decías tú antes, Virginia, de los 300 euros, sí, de precarios,
más, sí,
y poco más. 300 euros con 10 horas de trabajo.
O más.
O más.
Ya casi ni independiente a Etila, porque las están cerrando todas. Total. Yo creo que sales de aquí y vas directo al McDonald's.
Exacto, sí, porque incluso antes que se requería, sobre todo gente joven, para el comercio, para las superficies, para grandes superficies, pero ahora ya cada día se está cerrando más el comercio, se están poniendo los cajeros automáticos, están cerrando también todos los bancos, o sea que las personas ya no se necesitan para el empleo.
No vemos futuro, y además lo que hemos dicho antes, te piden experiencia. Sales de la carrera y dices, ¿qué experiencia voy a tener? Y además, si te estoy pidiendo que te un trabajo para tener experiencia y no me lo das,
es verdad.
¿Cómo voy a salir adelante?
Pues o mientes en el currículum. Vamos.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando porque es un espacio que de 30 minutos, estamos llegando al final del programa. Yo creo que ha sido interesante hablar sobre el tema de los alquileres, no tanto como el tema de los alquileres, sino, bueno, sí, como el tema de los alquileres, pero lo que significa de la necesidad que se necesita en la etapa de la vida de la juventud empezar a independizarse y a ser autónomos, ¿no? Y ahí, cómo están los alquileres, lo dificultan un poco, unido al tema del empleo que no favorece el tener recursos para poder independizarse y hacer un proyecto de vida para el cual os habéis estado formando. Bueno, muchas gracias a las cuatro por haber estado en este programa. Virginia de la Torre, Raquel Baranda, Ana María Díez y Oguarda el Moravid. A nuestra audiencia, un saludo. Os invito a que escuchéis el programa, si podéis también volverle a repetir, porque lo tenéis en los podcast de nuestra fonoteca. Es interesante las reflexiones que nos hace la juventud y yo creo que es importante escucharlas en este caso. Un saludo a nuestra audiencia, a cuidarse.